Bueno, pues 11 y 4 minutos pasan ya de las 11 de la mañana y bueno, pues vamos a pasar a esa entrevista del día de hoy que os anunciábamos antes. Bueno, pues que en el marco de este 17 de mayo para conmemorar este Día Internacional contra la Violencia LGTBI plus Fóbica, Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI Fobia de Gasteiz, ha presentado su quinto informe anual de incidencias por orientación sexual e identidad de género en Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues en este quinto informe se ha podido observar cómo las incidencias casi se han triplicado en comparación a lo conocido en 2017. Y para hablarnos de todo ello, tenemos aquí en los estudios a Amets Martínez de Heredita para hablarnos de todo ello, parte de Ikusgune. Kaixo, Amets.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Amets.
Bueno,
egunon. Es verdad, a mí también se me ha ido ya la pinza. Egunon y ya dentro de poco guardión. Me gustaría, Amets, antes de entrar más en materia, cómo saber un poco cómo se recogen estos datos para el informe. ¿Cómo es este proceso? ¿Las personas agredidas, discriminadas, se ponen en contacto con vosotras? O bueno, ¿cómo se recogen un poco estos datos?
Bueno, son diferentes las vías. En algunas ocasiones son las propias personas agredidas o que han sido discriminadas las que se ponen en contacto con Ikusgune, y en otras ocasiones son personas que han sido, bueno, que han presenciado estas agresiones, discriminaciones o esos discursos de odio, ¿no? En otras ocasiones somos nosotras mismas las que a través de redes sociales o medios de comunicación tenemos conocimiento de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces son esas dos vías. Por un lado tenemos un número de teléfono en el que es un número de teléfono de agresiones al que la gente suele llamar. Puede también utilizar Telegram o WhatsApp para comunicárnosla. Tenemos también la posibilidad de poner en conocimiento nuestro lo ocurrido a través de nuestra web, en una sección que se llama Denuncia. Ahí se pueden rellenar con tus datos y describir un poco lo que ha ocurrido para que tengamos conocimiento de ello. Y luego, otra de las vías es la presencial. Tenemos en estos momentos una oficina en la calle Pintorería 23, y también se puede acudir directamente en horario de mañana allí a contarnos lo que ocurre. Si es verdad que preferimos que se nos llame por teléfono, porque bueno, es un local pequeño y bueno, pues mientras tengamos un espacio mejor, pues bueno, concertar una cita es importante, ¿no?
Así que se recogen, ¿no?, por medio de distintas fuentes, lo que decías, a través del propio observatorio, lo que os va llegando a través del número de teléfono y las otras vías, y también lo que recogéis, ¿no?, en medios de comunicación. Me parece muy interesante, bueno, pues la graduación, ¿no?, que se hacen de esos tipos de violencia en distintas tipologías. ¿Cuál es la tipología de violencia? Si quieres, nos puedes hablar un poco sobre esto y decirnos, pues bueno, dentro de esa, ¿no?, esa división por tipologías, ¿cuál ha sido la que más se ha repetido?
Sí, bueno, nosotras cuando hablamos de incidencias consideramos que todo lo que ocurre no es una agresión. Eso no quiere decir que no sea violencia o que no se tenga que visibilizar, ¿no? Precisamente el informe es un buen soporte para visibilizar aquellas cosas que pueden parecer menores, pero que sin embargo tienen su importancia, ¿no? Si estamos hablando de una violencia estructural. Por ello, nosotras hacemos cinco graduaciones de esas violencias. La primera sería la agresión, lo que entendemos como una agresión física. La segunda sería el discurso de odio, lo que pueden ser esos mensajes de odio hacia las personas LGTBI. La tercera sería la discriminación, ¿no? Pues la negación de servicios, la negación de un puesto de trabajo, la negación de la utilización del espacio público o de consumir en un bar, ¿no? Hablamos también de la reproducción del cis-heterosexismo, que es precisamente ensalzar esas formas de vida cis y heterosexuales que buscan despreciar o invisibilizar las propias vidas de las personas LGTBI o de aquellas que viven al margen de la norma, ¿no? Y por último, la violencia intragénero, esa violencia que ocurre en el marco de la pareja conformada por personas LGTBI. En esta ocasión, en este año, en el 2021, hemos recogido tres de estas violencias. Hemos recogido agresiones, discursos de odio y incidencias de discriminación. Sin embargo, es aquí donde ponemos nosotras el foco de atención, ¿no? Porque lo que viene siendo habitual es que la discriminación el discurso de odio sea una de las incidencias mayoritarias, ¿no? Eso es lo que veníamos recogiendo en informes anteriores. Decíamos en aquel momento la preocupación que teníamos en que esos discursos de odio se convertirían en agresiones físicas, y bueno, podemos observar que probablemente estemos en esa situación, ¿no? Creo que son 11 las incidencias de discurso de odio que hemos conocido y 10 las agresiones físicas que hemos conocido. Por tanto, hay determinados colectivos que están pasando de las palabras a los hechos, que han pasado de llamarte maricón a directamente pegarte una paliza al grito de bollera de mierda o transformer o lo que fuera, ¿no? Y esa es la preocupación que nosotras queríamos manifestar en el documento.
¿Qué lectura hacéis de este incremento en los discursos de odio?
Bueno, son varias las razones por las que se puedan dar. Evidentemente, cuando hablamos de discursos de odio, nos viene a nuestro imaginario ese perfil de ultraderecha, probablemente unos discursos que estemos oyendo en el Congreso de los Diputados o en algunos espacios institucionales. Sin embargo, cuando hablamos del discurso de odio, no tenemos que ir tan lejos. El discurso de odio está en nuestras cuadrillas, está en nuestras familias, está en la calle. No hace falta ir a determinados partidos, en muchos otros también se encuentran. Es decir, todo ese discurso que va a despreciar, deshumanizar a las personas LGTBI va a ser el que luego va a provocar que esas personas, una vez que no valen para nada, puedan ser agredidas en la calle, ¿no? Y es precisamente una de las razones o de las cuestiones que existen, ¿no? No tenemos que ir a buscar a la persona LGTBI fóbica demasiado lejos, ni tenemos que imaginárnoslo con la cabeza rapada y tirantes de no sé qué manera, ¿no? Está entre nosotras, es nuestra vecina, es nuestro padre, nuestra madre, nuestra tía, nuestra compañía de trabajo, es el de la cuadrilla, nuestro cuñado, ¿no? Y están ahí. Y por eso estamos hablando de que estamos ante una violencia claramente estructural, ¿no? Que nos la vamos a encontrar en todos estos espacios.
¿Consideráis también, quizá, ¿no?, que por esta normalización de ciertos discursos de la extrema derecha se están también normalizando ciertas ideas, ¿no?, que se propagan desde la extrema derecha, se están normalizando como en general en la sociedad?
Sí, lamentablemente en muchas ocasiones, decía antes, no hay que ir a buscar a la extrema derecha, aunque es verdad que ese fenómeno existe, y es verdad que en algunos de estos discursos de odio hemos visto que se escondía el discurso de la ultraderecha, pero no siempre. Todos los discursos de odio que hemos recogido no tienen que ver directamente con un partido político determinado, ¿no? Y nosotras también hacemos mención en el informe a un lema que ha utilizado siempre el movimiento LGTBI, que uno lo más parecido a un homófobo de izquierdas o de derechas es un homófobo de izquierdas, ¿no? Por eso decía antes que no tenemos que ir a buscar en esos espacios, ¿no?, ese tipo de discursos porque existen.
Ahmed, ¿cuál suele ser el perfil de los agresores o de las personas que generan esa discriminación?
Pues fíjate, el perfil de las personas que pueden lanzar discursos de odio pasa desde Macarena Olona en el Congreso de los Diputados, por el obispo de Vitoria-Gasteiz, por nuestro compañero de la comparsa de Brusas, hasta, yo qué sé, nuestro compañero o compañera de militancia en espacios donde parece que no deberían de ocurrir determinadas cosas y donde la visibilización de aquellas formas de vida no heterosexuales o no cis heterosexuales debería de ser un poco más fácil, ¿no? Por tanto, el perfil, lo que decía antes, no estamos buscando a un señor con un bate de béisbol, sino que el perfil de la persona LGTBI-fóbica está entre nosotros, está en nuestros discursos, está en la calle, en los sitios donde nos relacionamos, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que estar con miedo, ¿no? Eso quiere decir que probablemente tengamos que generar herramientas que tejer alianzas para hacer frente a ese discurso que está entre nosotras.
Lo hablábamos en una entrevista, ya creo que fue el año pasado. ¿En qué medida tiene que ver todo esto también con una masculinidad que está reaccionando, ¿no?, a ese, bueno, pues que está reaccionando mediante el antifeminismo, anti-LGTBI? ¿En qué medida tiene que ver todos estos discursos de odio y todas estas agresiones también con esa masculinidad reaccionaria?
Pues mucho tiene que ver. De hecho, en la medida en que el colectivo LGTBI ha ido conquistando espacios, ha ido conquistando la calle, entre otros, pues va a estar en el punto de mira de quienes van a querer posicionarse, van a querer perpetuar esa masculinidad, ¿no? Hemos visto muchísimas incidencias que esto nos aparecía, ya sea, bueno, pues por burlas en la calle, por la pluma, o ya sea en algunas ocasiones donde se han arrojado piedras o en algunos discursos, ¿no? Esta masculinidad va a querer perpetuarse y va a querer confrontar con lo que pueden ser esos avances o esas transformaciones que está impulsando el colectivo LGTBI.
Me parece interesante también del informe que recogéis, ¿no?, los espacios, distintos espacios donde se dan estas discriminaciones y estas violencias. No sé si ahora mismo no tengo aquí los datos, pero cuando lo he leído me suena que, bueno, pues como siempre, ¿no?, en el espacio público es quizá donde se producen pues agresiones que podríamos igual denominar de mayor intensidad, ¿no?, agresiones físicas.
Sí, hay de las 27 que hemos recogido, 13 se dan en el espacio público. Por tanto, es una cuestión reseñable, ¿no?, el hecho de que sea la calle, sea esos espacios en los que, evidentemente, y respondiendo también con tu pregunta anterior, donde probablemente se intente que sea el propio colectivo LGTBI el que utilice esos espacios. Les pasa lo mismo a las mujeres, les pasa lo mismo a las personas racializadas. Es decir, todos aquellos colectivos que van a estar en los márgenes se van a encontrar con esa hostilidad precisamente en las calles. Pero sin embargo, también es cierto que con mucha menor incidencia, pero también el trabajo es uno de esos espacios hostiles. Darnos cuenta que es el espacio en el que más horas pasamos de nuestras vidas. Sin embargo, muchas personas LGTBI tienen como medida de seguridad no ser visibles, no hablar de sus relaciones. Es decir, en nuestros puestos de trabajo podemos saber si nuestro compañero o compañera está divorciada o no divorciada en una relación heterosexual, si sus hijos o hijas tienen cagalera o no tienen cagalera, o podemos saber un montón de cuestiones. Sin embargo, las personas LGTBI se van a guardar un poco más de contar esas realidades, ¿no? Otro de los espacios de más incidencias es el escolar. Evidentemente tenemos un problema en las escuelas, y probablemente un problema que también se subsanaría en buena medida si se dota de recursos a los y las profesionales, ¿no? No quiere decir que no se esté trabajando, se está trabajando y se está trabajando mucho, y en Gasteiz mucho más, yo creo, además. Pero es verdad que hay que dotar de recursos, y esto es una responsabilidad directa de las instituciones. Y por último, bueno, son muchos más. La cuestión de las instituciones, precisamente aquellas que deberían de estar garantizando los derechos de las personas, son también uno de los espacios donde más incidencias se recogen, especialmente contra las personas trans. Todavía hay problemas para gestionar los cambios registrales. No quiero ni contar como una gran incidencia transfoba el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial haya secuestrado la ley trans que mejora sustancialmente la vida de estas personas para evitar obstaculizar su tramitación en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que también hay que apuntar en ese sentido, señalar con el dedo la transfobia que en estos espacios existe y que generan todo el daño que tienen. Y por último, porque siempre nos tenemos que acordar del domicilio, la familia, ¿no? Ese espacio tan seguro que nos va a curar de todo y que es maravilloso, sin embargo, es un espacio hostil para las personas LGTBI, para las mujeres que son maltratadas y asesinadas en estos espacios. Por tanto, ese mito de la familia como espacio ideal, pues se nos cae en cuanto hablamos de violencia, ¿no?
Uh-huh. Ese mito que a veces bueno, pues se eleva más que incluso la pareja, ¿no? La familia, la institución
familia. La familia es la familia, ¿no?
Eso es. Me parece interesante, algunas de las incidencias que habéis registrado en concreto contra el colectivo trans tienen que ver también con esos discursos que se están normalizando desde ciertos sectores del feminismo, ¿no? De un feminismo pues esencialista sobre la idea de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer. Bueno, pues no sé si nos podrías también hablar un poco sobre esta cuestión.
Bueno, nosotras en el informe evidentemente nos hemos estado preocupadas por esa incidencia, especialmente en las redes sociales y todo el eco que está teniendo. Sin embargo, el informe, porque también también estamos dando un montón de datos que parecen negativos. El informe también recoge muchas cosas positivas. Una de ellas, consideramos que la primera cosa positiva es la propia existencia del informe, que nos dice que o nos da una idea de lo que puede estar ocurriendo en nuestro Rialde. Otra de las cuestiones es la determinación que tienen muchos y muchas gasteiztarras para hacer frente a la LGTBI-fobia. Y otra de las cosas positivas, podría nombrar muchas más, es probablemente que en esta ciudad tenemos un movimiento feminista que entiende que las personas trans son parte de él. Y eso lo podemos ver el 8 de marzo, lo podemos ver el 25 de noviembre, y vemos que esa sensibilidad existe. Por tanto, es una cuestión que bueno, pues no, o al menos en esta ciudad, desde luego, no tenemos con la profundidad con la que existe en otros sitios, ¿no?
¿Cuáles serían, así como en resumen, las conclusiones principales del informe? Quizá algunas cosas que no hayamos tocado ya durante la entrevista.
Sí, bueno, el informe tiene al final 10 recomendaciones que nos parecían que eran importantes. Realmente, cuando estamos hablando de recomendaciones, podríamos hablar de una idea principal, y es que las personas LGTBI tienen que ser parte de aquellas políticas que les afectan. Es decir, nadie puede o debería estar decidiendo, debatiendo sobre las necesidades que tenemos o no tenemos. Esto nos pasa con la ley del aborto y nos pasa con un montón de leyes, ¿no? Por tanto, consideramos que esa es una idea bastante, bastante importante. En ese sentido, consideramos, como decía antes, que debería de apoyarse, bueno, que debería de tramitarse ya lo que es la ley trans, no la ley trans que está ahora mismo en la mesa o que acaba de salir de la mesa del Consejo General del Poder Judicial, sino ese borrador que vaya a completarse con las demandas que la resistencia trans planteó en una ley inicial, ¿no? La ley, por recordar, la ley que ahora mismo está encima de la mesa es una ley cortada, es una ley que se reduce las demandas de las personas trans de 30 páginas, creo que es, a solamente 3, y por tanto hay que cumplimentar y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de personas trans también hablamos de personas trans migrantes, de personas trans menores, de personas no binarias, que son las olvidadas en esta ley, que consideramos que se tiene que tramitar incluyendo todas las cosas. Otra de las percepciones que tenemos es la falta de espacios de socialización entre personas LGTBI. Uh-huh. Creemos que incluso cuando existen son, bueno, de un poder, para un poder adquisitivo elevado. Es decir, las personas LGTBI estamos en los márgenes, estamos en situaciones de precariedad muy grande. Es verdad que el colectivo LGTBI como tal no es un colectivo homogéneo y que hay realidades muy diferentes, pero creemos que hacen falta espacios de socialización para personas LGTBI que sean accesibles para todas las personas, ¿no? No solamente para aquellas que puedan pagarlo, ¿no? Bueno, consideramos que hay que incorporar la perspectiva LGTBI en las políticas sociales y destacar también la realidad que hay. Es decir, si estamos hablando de un colectivo precarizado, de un colectivo al que se le niega el acceso al mundo laboral, el acceso a absolutamente todo, como puede ser, por ejemplo, el de las personas trans, y muy concretamente el de las mujeres trans, pues probablemente haya que incorporar esa realidad o haya que ponerse esas gafas cuando hablamos de políticas sociales, ¿no? Y no sé, no me quiero alargar un poco más, el dossier está en nuestra web y yo creo que ahí están las 10 recomendaciones, pudieran ser muchas más, pero sobre todo la idea que nos quedamos es precisamente esa, ¿no? Hoy podemos contabilizar que son 27 las incidencias, sabemos que son muchas más que no hemos conocido, pero que son al menos esas y que nos puede servir para por lo menos tener unas pinceladas de cuál es el estado de la LGTBI-fobia en nuestro Rialde.
Antes no lo hemos comentado, pero también, bueno, pues me ha parecido bastante interesante en cuanto a esa división que se hace como por espacios, ¿no? Cómo se registra según las estaciones, también cómo se ve, ¿no? Que en verano, primavera, que hay un mayor uso del espacio público y se da un incremento también de este tipo de agresiones. Ante todo esto, ¿creéis que hay miedo dentro del colectivo LGTBI? Y bueno, ante este miedo, ¿también creéis que existe una mayor organización que se está alzando, ¿no? Esa organización también.
Sí, bueno, en relación a las estaciones del año, fíjate un dato, en verano, de las 27 incidencias, 13 ocurren en verano, ¿no? Uh-huh. En el espacio público tenemos 13. decir, quiere decir que es en verano cuando usamos el espacio público y es en verano cuando hacemos uso de ese espacio, que es el más hostil. No quiere decir que las 13 hayan sido, porque una hora de todo, pero bueno, eso es un dato. Y recordándome, se me ha olvidado la segunda pregunta
sí,
que has hecho.
Sí, las he mezclado las dos así como me ha dado la gana. Me refería a si creéis, ¿no?, que ante este incremento de incidencias también se da como un incremento del miedo por parte del colectivo, y si a su vez esto también produce una mayor organización o una mayor conciencia.
Bueno, yo creo que el miedo es una cuestión que tendremos que abordar. Yo creo que, sobre todo, mira, cuando se hizo el diagnóstico de las realidades LGTBI en 2017, ya salía la cuestión del miedo y se ha repetido, porque a la hora de hacer este informe hemos hecho unos encuentros entre personas LGTBI en las que, bueno, les exponíamos cuáles eran los datos que habíamos conocido e intentábamos conocer un poquito más, ¿no? Y una de las cuestiones que salía era la del miedo, ¿no? Y había personas que nos decían, como en aquel diagnóstico, que tienen detectados aquellos espacios que son seguros o que si no lo son, pueden tener ayuda, ¿no? Pueden pedir ayuda si les ocurriera algo, ¿no? Es en este momento en el que también algunas echan en falta espacios de socialización donde puedan conocerse con la gente. Nosotras consideramos que hay que hablar con nuestras vecinas, que hay que hablar cuando vamos de cruising, que hay que hablar con la gente que está en el cruising. ¿Por qué? Porque podemos sufrir una agresión LGTBI-fóbica, pero se nos puede pinchar la rueda del coche y no tenemos cómo volver a Gasteiz, o nos pueden ocurrir una serie de cosas que probablemente necesitemos ayuda. Por eso es importante que hablemos con la gente. Nos pasa lo mismo a través de las aplicaciones, ¿no? Es importante que, bueno, se puede ir a buscar relaciones sexuales, por supuesto que sí, pero también es importante hablarse, porque en algunas ocasiones también a través de esas aplicaciones se puede compartir alguna información que pueda ser de interés. Y sin embargo, el miedo con las noticias que estamos viendo en las últimas semanas, es absolutamente normal que haya miedo. La cuestión es, o lo que tenemos que cuestionarnos es, cuál es la responsabilidad que tienen algunos medios de comunicación a la hora de sacar determinados titulares. Estos titulares van a fomentar el empoderamiento del colectivo LGTBI y por tanto van a fomentar el hecho de que se denuncie. Cuando nosotros hablamos de denuncia, no solamente estamos hablando de denuncia ante la policía, también ante los colectivos y los observatorios, ¿no? Si esto va a provocar que tengamos más conocimiento de lo que ocurre, o sin embargo vamos a provocar que nos guardemos en nuestras casas, que probablemente sea lo que algunos quieran o estén persiguiendo, el hecho de borrar también de esta manera al colectivo LGTBI de las calles y de esos espacios de socialización, porque bueno, si no se ven, pues cuanto mejor. Y esa es una idea también con la que comparte la extrema derecha, cuando nos dice, nosotros no negamos su existencia, pero lo que no queremos es que se expongan, ¿no?
Yeah.
Y probablemente aquí haya un punto de unión.
También eso, ¿no?, que apuntabas en cuanto al miedo, ¿no?, que puede llevar como a la parálisis, a quedarse en casa, a mantenerse como dentro de ciertos márgenes, o a la acción, ¿no?, en ese sentido.
Sí, y desde luego la acción no solamente va a hacer el que combatamos el miedo, va a hacer que nos relacionemos, va a hacer que nos empoderemos y va a hacer, sin ningún lugar a dudas, que abordemos estas situaciones tan complicadas desde lo colectivo, porque lo cierto es, y no nos cansaremos de repetir, que las agresiones o las incidencias que nos ocurren más allá de la persona directamente afectada lanzan un mensaje a todo el colectivo y por tanto tienen que ser también respuestas colectivas, ¿no?
Amets, pues nos acercamos ya al final de la entrevista. Si te parece, podemos, ¿no?, terminar invitando a las personas que nos estén escuchando a leer este informe, a compartir ese miedo del que hablabas, ¿no?, a compartir los miedos y a organizarse también a partir de ello. Y si te parece, podemos recordar también ese teléfono de Ikusgune que comentabas antes. No sé si lo tienes por ahí, si no, luego lo buscamos y lo decimos en directo, no te preocupes. Bueno, pues también para denunciar, ¿no?, de las cosas que van ocurriendo, este tipo de incidencias.
Claro que sí, yo creo que es muy importante organizarse, que es muy importante también que si nos ocurre algo o observamos que algo está ocurriendo, lo pongamos en el caso de Ikusgune, en conocimiento de Ikusgune, en el caso de otros pueblos, de otros herrialdes, pues en los colectivos locales, también un mensaje, si tenemos una agresión, evitemos ponerlo en redes sociales. Para eso están los colectivos, que respondan para no individualizar lo que ha ocurrido, para no poner, no alimentar el morro de algunos medios de comunicación, y por tanto lo más importante es eso, que nos pongamos en contacto con los colectivos que están trabajando en ello. Y el teléfono es el 633-309-653, si es que lo recuerdo bien. En cualquier caso, en ikusgune.eu está tanto el teléfono como toda la información que queramos, incluido el informe.
Perfecto, pues Ahmed, mil esker, y seguiremos hablando sobre esta y otras muchas cuestiones. Mil esker.
Eskerrik asko.
Agur. Agur.